Buenos días, prepárense para los próximos minutos, que escuchen tosidos, mocos, narices tapadas, entre ellos, es que ya hace frío en la Ciudad de México. Buenos días, aquí en Confianza, soy María José Cadena, estamos listos en este podcast. Saludos a todos los que se conectan a través de Facebook Live, del Heraldo de México, de YouTube Live, a través de Diario de Confianza, y a los que descargan este podcast todos los días y lo comparten y hacen que crezcamos en esta comunidad de este podcast. Vamos a platicar de los temas más importantes. Especialmente, pues bueno, esta noticia y las implicaciones que tiene que el gobierno de Estados Unidos empiece a catalogar a las organizaciones de crimen organizado, a los cárteles de tráfico de drogas, de armas, de personas en México que pues operan en la gran parte de este país como no nada más como delincuencia organizada, sino como grupos terroristas. Hay muchas implicaciones, hay muchas conjeturas. Twitter y las redes sociales se volvieron locas ayer con esto, y digo, no es cosa menor lo que diga el presidente estadounidense, pero pues vamos a ver, esto no requiere o no significaría que tuviéramos una invasión estadounidense próximamente en México, pero sí podría cambiar mucho esta relación bilateral que se ha trabajado en el último año y medio, sobre todo en la negociación del T-MEC, cosa que urge para Norteamérica y que se sigue aplazando y aplazando por muchas razones, no nada más por las decisiones de este gobierno, de este lado del Río Bravo, sino también por lo que pasa allá del otro lado. En fin, vamos a hablar obviamente sobre la mañanera, traemos un tema súper interesante sobre el uso del fracking que está disponible en nuestra página de Diario de Confianza, va a estar muy bueno, muy divertido, que por cierto, hoy se estrenó The Irishman oficialmente en Netflix, entonces pues vayan preparando su cafecito en la noche porque me urge y me interesa mucho que la vean para comentarla a gusto, si no la pudieron ir a ver en su ciudad, en algún cine en donde la proyectaran. Gracias y estamos aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muy bien, compartan este video antes de iniciar, por favor, para que lleguemos a más y más personas. Aquí compartan nuestros grupos, envíennos sus comentarios, nos encanta leerlos, pero pues bueno, vamos a iniciar. Primero le doy la bienvenida a mi querido Máximo, filósofo, ¿cómo estás?
Camarada María José, correligionarios en Resistencia a la 4T, muy buenos días. Ahora resulta que la amenaza viene desde el más allá. Del Río Bravo con Estados Unidos. Vamos a ver de qué se trata en
Vamos
unos momentos.
A ver de qué se trata. Chicken McFly.
Hola, Luis, Majo, Máximo, estás? Muy buenos días a todos los que nos ven. Esperamos sus comentarios. Y pues resulta que siempre sí, el presidente ha tenido crisis en estos 5 años. Vamos a revisar cuál él considera que fueron las peores crisis de este primer año.
Así es, porque a lo que viene, como ya el presidente es como todos nosotros, ¿no? Es un hombre pues sencillo que llega al final del año y empieza a hacer así de...
El recuento de los daños.
El recuento de los daños, ¿qué puedo mejorar? Bueno, espero que sea ese el objetivo, ¿no? Mejorar. Pero pues empieza el recuento de los daños, pero no nada más en un año común y corriente, sino en este primer año de administración de Andrés Manuel. Hoy en la mañana pues le preguntaron cuáles eran sus momentos más difíciles. No, cuáles habían sido, y nos compartió cosas muy particulares.
Cosas muy sentidas de nuestro querido presidente. Tenemos el video, vamos a empezar con eso, porque de verdad ya nos está carcomiendo el ansia de... Pues de contar algunas más de las crisis que nosotros pues hemos pues platicado, catalogado y demás. Pero vamos a ver primero el top 5 del presidente en este tag presidencial. Y ahorita regresamos.
Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, 5. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas. Otro momento difícil pues fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve. Yo creo que es la guerra más breve en la historia. Esta lamentable tragedia de la familia Levarón, la pérdida de la vida de 3 mujeres, 6 niños, eso fue muy fuerte. Lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales, es una decisión que se tomó, creo que también oportuna, adecuada, apegada a nuestros principios de política exterior.
Pues bueno, este fue el top 5 de Andrés Manuel, así como los 10 más pedidos de MTV de hace más de una década.
Ustedes, amigos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, coméntenos en los comentarios, aquí abajito en el cuadro, ¿cuál de las crisis le faltó mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Nuevo aeropuerto internacional de México? ¿No? La crisis con el sector empresarial, pues por la decisión de echar para atrás un proyecto que ya iba encaminado para desarrollar y para detonar el turismo y la actividad económica en México. No lo sé, díganos ustedes, ¿qué otra crisis se le pudo haber olvidado? ¿Alguna en mente, mi querido Chiquen?
Lo que está pasando en Morena, por ejemplo, lo que está pasando al interior de su partido, que no pueden renovar la dirigencia nacional. A mí lo que me preocupa es, entonces, ¿nosotros nos estamos ahogando en un vasito de agua al ver todas estas crisis que el presidente no cataloga o que no ve como tal? ¿O de verdad el presidente lo hace muy bien conteniendo la información de estas crisis, diciendo no son crisis, ¿no? O sea, estamos muy bien, los problemas son estos 5, lo demás son catarritos, ¿no? O sea, es lo que me preocupa.
No, mira, en algunas cosas de las que mencionó, yo sí, en este balance que le vamos a hacer, a ver si la próxima semana, si hacemos como un podcast especial de este año.
Un año y 60 o más problemas de comunicación y de acción del gobierno de esta 4T, pues puede ser, pero... Pues 5 se nos queda un poquito corto.
No, 5 es cinco, corto.
Pero cinco, sí, por lo menos sí mencionó las 5.
A ver, salvo el
aeropuerto. Lo de Tultepec me parece que a veces se nos olvida porque pasó, pero fue una gran tragedia y creo que el presidente lo diga en la mañanera es un acierto.
Y le creo que lo sienta, ¿no? Que lo sienta personalmente.
Que diga, yo sí, yo también le creo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que realmente sí fue algo que a él afectó. Estaba empezando esta administración y empezó de una forma, pues con una tragedia. Porque no nada más fue eso, o sea, lo de ese, perdón, no era Tultepec, pero en fin, lo de Hidalgo se mezcló con
Tlahuelilpan,
perdón, se mezcló también con lo de la crisis de los combustibles, ¿no?
Uh-huh. O sea, la guerra contra el huachicol, que no teníamos idea que era la mayor guerra que tenía que emprender el gobierno iniciando su administración. Y también, pues algo que también se consideró crisis más allá del abasto de las gasolinas, pues también fue el tema de dónde diablos se fueron todas las pipas, quién las compró, en dónde estaban, si fue Sedena, si fue Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard en Estados Unidos haciendo una compra que en ninguna de las dependencias participantes hubo un registro. Sedena, Pemex, ninguna.
Otra crisis que no y que nunca no va a reconocer el presidente es la del crecimiento económico, ¿no? El 0% de crecimiento económico, que hoy en la mañana le volvieron a preguntar de este ajuste que hizo el INEGI en sus mediciones, en las que nos aseguró que el trimestre pasado efectivamente no crecimos nada, ni ese puntito 5% que nos habían dicho. Esa crisis no la va a reconocer el presidente, va a seguir insistiendo en que él tiene otras mediciones, en que debemos medir la moral, que debemos medir la impunidad, bla, 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 bla. Esa no la va a aceptar.
Si ustedes estaban espantados con que la matazón de reses ahora es un indicador macroeconómico, pues bueno, el presidente nos dio de nuevo estos otros indicadores, ¿no? Ya saben, la historia alternativa de nuestro actual gobierno.
Otros
datitos, otros indicadores, otras realidades, por lo visto. Tenemos ese video también de la mañanera, vamos a verlo.
El INEGI corrigió sus datos y ahora señala que en el primer trimestre del año, México sí estuvo en recesión técnica.
Vamos bien en la economía general, porque ya no es solo medir un parámetro lo que tiene que ver con crecimiento. Hay que tomar en cuenta empleo, se están generando empleos, están aumentando los salarios, no se ha devaluado el peso, al contrario, se ha fortalecido con relación al dólar, está creciendo el consumo. ¿Cómo es que crece el consumo si hay recesión? Se está invirtiendo más, le está llegando más apoyo a la gente, ya sea por lo que hace el gobierno con los programas de bienestar, como también el incremento en las remesas. Está aumentando la inversión extranjera como nunca, el comercio exterior. Entonces tenemos otros indicadores. No hay el crecimiento que quisiéramos, pero hay una mejor distribución del ingreso, hay bienestar. Y va a ir poco a poco incrementándose el crecimiento de la economía.
Pues ahí está, que aquí hay otro tipo de crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento de las torpezas, ¿no?
No, a ver, si te están hablando de crecimiento económico, ¿cómo la entrega de apoyos y dádivas y el establecimiento de una mayor base de apoyo y de apoyo social? ¿Cómo eso es crecimiento económico? Eso no tiene que ver. O sea, el crecimiento económico pues es la producción que genera un país, el Producto Interno Bruto. Está bien la parte de la inversión extranjera directa, aunque tiene ahí sus matices, pero repartir dinero no es producir más.
Es que no has leído la nueva economía
moralmente sí estábamos de acuerdo en que debe de haber una intención de eliminar la brecha de desigualdad. Si es a través de simple y sencillamente apoyos sociales y no de oportunidad de crecimiento y de movilidad social, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero pues es como cuando llegaron a decirnos que ya había 200 mil empleos más porque los jóvenes construyendo el futuro no fueron metidos como en la estadística como apoyo, como un beneficio social, como un programa de asistencia, de empleos, ¿no? Sino que lo metieron como una generación de empleo cuando eso no es. Entonces, pues los otros datos ya ni siquiera son datos que de alguna manera son fidedignos, son datos que se contraponen a la realidad y que pues son mentiras dichas por el presidente con cualquier... O sea, con el mayor aplomo, con desdén, sin ningún problema. Y eso sí es preocupante. No deberíamos estar pensando que si lo ocurrido en Culiacán fue, como dice el presidente, la guerra más corta de la historia, que de entrada pues es una aberración por llamarle guerra. Tenemos que ponernos muy en claros que el presidente nos está dando mensajes al aire, ocurrentes, y que no nos están llevando a ningún lugar. Bueno, más que al encono, a la descalificación y estar dudando de presidente. De verdad, con esta clase de respuestas, ¿qué estamos esperando? A que otras personas legitimen o aprueben este gobierno. O sea, de verdad, me parece incluso hasta peligroso que el presidente esté todos los días soltando que esto ahora resulta ser un dato, un indicador económico, la repartición de ayudas, cuando al día anterior pues tuviste a los empresarios sentados ahí prometiendo, o sea, haciendo un acuerdo para tener proyectos de infraestructura. ¿Con qué
miren,
orden?
Es muy fácil.
¿Para dónde?
Voy a citar al ex embajador, ex senador de los Estados Unidos, bueno, ya fallecido, Daniel Patrick Moynihan, si no lo dije bien, pero bueno, ya me corregirán, que dice: todo mundo puede tener su propia opinión, pero no sus propios datos, ¿no? Todo mundo tiene derecho a pensar de una forma sobre algún hecho, sobre alguna situación, y tenemos que tener también la capacidad de discernir, ¿no? Y que dentro de este país y dentro de las democracias, al menos, quepan muchas opiniones diversas. Creo que eso enriquece, pero no nuestros propios hechos ni nuestros propios datos, porque la realidad no se puede cambiar, no importa que tanto intenten maniquearla o maquillarla, como el propio presidente decía. Yo estaría de acuerdo con lo de Hidalgo, y ya empezaré a hacer como mi balance de
Por ejemplo, año. ¿Es crisis para el presidente la llegada de Evo Morales? O sea, planteado como un momento difícil para su gobierno, pues en realidad
yo no lo creo, yo creo que terzo. Fue crisis para Bolivia, y Bolivia sigue claro, con un grave problema, pero no lo veo tanto aquí. Pero yo creo que el presidente lo entiende desde la opinión pública. Es decir, algo que no le sume para él es crisis. Y digo, se vale, Nadie le está diciendo de su gobierno, él está diciendo lo que él cree de su gobierno, no del gobierno en sí. Y eso es interesante de ver la visión del presidente. Yo le agregaría, por ejemplo, no sé si de la opinión del presidente, pero esta crisis que tuvimos sobre los incendios, sobre el sargazo, o sea, crisis medioambientales completamente renegadas por el gobierno, lo estuvimos platicando en el espacio de Noticias en Cadena. Se tardaron meses en llegar los buques sargaceros. El propio presidente fue incapaz cuando viajó al sur de este país, a Quintana Roo, de decir y admitir que el sargazo era un problema. Él siempre lo intentó minimizar cuando nadie le estaba echando la culpa de ese problema. Y tratarlo
como opositor, eso fue lo... O sea,
sí, el sargazo no se iba a ir porque le dieras una beca. No. Y no es por en contra de las becas, ni mucho menos. Pero simplemente no era un problema político, pero sí era una crisis. Otra cosa es el tema de la crisis de la violencia en contra de las mujeres. Creció este año una sociedad profundamente machista, una administración profundamente machista que le quitó apoyos a las mujeres violentadas que necesitan apoyo del Estado, que le quitó apoyos a las estancias infantiles, dejando a merced de su buena suerte a muchas madres solteras.
Y directamente que no saben y eso sí ir. Es directamente violencia de género de eso parte es, del Estado.
Eso es un Estado misógino.
Y ojo, a ver... Y de repente había personas defendiendo, no, es que cómo están diciendo que el presidente, yo por ahí mandé un mensaje a alguien que estaba, esas estancias infantiles eran nidos de corrupción y ahora están y ahora ya se
menos
da directo.
Las del PT.
Ya se da directo a los beneficios, justamente, mi querido chiquen. Pero se nos olvida los 800 millones de pesos que sí le aprobaron a los fondos de los ENDIS en diferentes estados que está gestionando, pues, quien cree en el Partido del Trabajo y... cuyos líderes se han visto involucrados, adivinen en qué, en desvíos de recursos, justamente de esos mismos fondos. Entonces, el combate a la corrupción sería otra crisis en general, porque se nos está diciendo que se está combatiendo, pero las muestras no son claras. Actos flagrantes de corrupción, al menos en los ENDIS, atendidos, pues no. Todo quedó en ese revolcón de información que ocurrió durante la campaña, durante el 2018. Y de ahí... vamos a darles 800 millones de pesos porque parece que aquí el criterio pues es siempre con los cuates y pobrecito de Juárez, que decía que al margen de la ley nadie, por encima de la ley nadie, ¿no? Otra cosa para reflexionar, por cierto, respecto al Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, pues también tuvo una reducción macabra para este año y eso en buena parte pues tuvo como consecuencia que no se pudieran atender los incendios forestales en el sureste del país, que no se puede que la crisis del sargazo haya crecido. Tenemos, de verdad, no es por ponernos tampoco azotados y decir que absolutamente todo fue una crisis, pero las crisis existen. Los más de 30,000 muertos en este país pues, son una realidad. Y es una realidad que parece que para el presidente pues no es un momento ríspido. Es un momento donde sus otros datos, por ejemplo, Alfonso Durazo diciendo que no se preocupen, nos siguen matando, pero la percepción de seguridad ya es otra, ¿no? Qué padre que tienen un control tan grande de la masa y de la opinión pública y pueden llevar sus mensajes hacia el otro lado. Y donde la gente puede estar de facto más insegura porque los indicadores, las organizaciones autónomas, incluso los datos de las propias secretarías de seguridad indican que hay una crecida en los delitos de alto impacto y en los homicidios. Pero mientras ellos mantengan la opinión pública controlada, pues tenemos la percepción de que todo va a ir mejor. ¡Aleluya! Tenemos el Estado... No le quiero poner ese nombre, pero vamos a decirle el Estado perfecto de momento.
Es la gran bondad de las mañaneras, porque con declaraciones como la que vimos en el segundo video, haces que una crisis como lo que está pasando con la economía, el poco crecimiento, no lo sea. Claro, o sea, la verdad es que el presidente en ese sentido lo ha hecho muy bien durante todo este año, porque de esa manera solamente son 5 temas los que han sido una verdadera crisis para él, para su gobierno, porque... diariamente no quiero decir manipula la información, pero desvías la atención. Gestionas la crisis.
El flujo informativo.
Al final simplemente solamente son otros datos, solamente es la opinión de los periodistas fifís, solamente es la opinión de los opositores la que piensa que es una crisis, pero para el gobierno no lo es.
Y otra cosa que yo agregaría a eso, no nada más es lo del crecimiento 0.0%, estancamiento económico, recesión técnica, sino también pues la crisis también de los migrantes en México, ¿no? Han reportado
¿se nos olvidó?
Que en nuestra frontera sur y norte hay, bueno, lugares, hospicios en donde pues están comunidades ya de migrantes centroamericanos, caribeños, africanos también, esperando llegar a Estados Unidos con este programa en conjunto con el gobierno de Donald Trump de Remain in Mexico, que quédate en México, que no ha funcionado en estos meses y que lo único que está haciendo es una política sumamente criminalizadora con un grupo que está migrando. Migrar es un derecho humano. Yo sé que eso en redes sociales parece que no hay una discusión. Migrar es un derecho humano. Quien migra, la mayoría de las veces es porque, sobre todo ilegalmente, es porque no tiene de otra. Entonces es un sector sumamente vulnerable que lleva décadas cruzando por México y siendo víctima de las atrocidades más grandes, pero completamente invisibles ante el sistema. Pero de un par de años, dos años, año y medio más o menos, cobran relevancia ya estas agrupaciones de migrantes buscando asilo y refugio como un actor político, pero que esta administración ha tenido una política sumamente punitiva. Hay niños en nuestra frontera norte, pues no nada más siendo detenidos en los Estados Unidos, sino aquí. Es lamentable, yo a eso le agregaría también pues esta indiferencia y este disgusto constante con los medios de comunicación, con opiniones críticas, esta falta de espacio para discernir, incluso en un ejercicio que era una gran oportunidad como la mañanera y que un año después nos damos cuenta que pues no ha ahondado mucho en la conversación.
Y esta crisis se ha vuelto tan sistemática, digamos.
Claro,
diariamente
claro,
existe un desdén a los medios de comunicación, a los periodistas que incomodan. Entonces, pues eso pasó, dejó de ser una crisis, ¿no? La primera pregunta incómoda causó mucho revuelo. La segunda, cuando llegó un Jorge Ramos, ¿no? Cuando ha habido, digamos, levantones, ¿no? Cuando hubo un problema directamente con Irving Pineda y demás. Pero, digamos, la crisis de un presidente que no acepta a los medios cuando hacen su verdadera labor, tendría que ser considerada también una crisis, pues no solo de comunicación, sino también del actuar del gobierno.
Así es.
Y pues, esa es la bondad de la mañanera.
Esto nos va a dar para más. O sea, sí me gustaría como hacer uno especial. A ver si el lunes y martes tomar aunque sea la mitad de este podcast para como con Amado también, con Alex, hacer como este recuento de lo que cada quien cree que fueron como cosas que fallaron y las cosas que pueden mejorar, porque no es nada más ver lo que salió mal, sino que al final faltan 4 años y algo para estar aquí. Entonces, pues todavía faltará, ¿no? Tiempo para recular, para aprender, para rectificar. No hay mucho. Tampoco, no se confundan, no hay mucho tiempo.
Y posiblemente
la
cada
noticia
uno
de ayer es
cada
buena.
Uno de los 5 o 6 colaboradores que somos podríamos dar nuestro top 5 y no repetir ninguna. E igualmente creo que sería bastante importante. Creo que todos ustedes allá que nos observan, pues déjenos en los comentarios. ¿Cuál es su top 5? No se olviden de dar like a este video y compartirlo para que todo el mundo se entere de que hay otras crisis en este país y no solo las 5 que menciona nuestro amado presidente.
Así es, vamos a darle una repasada a la primera plana del Heraldo de México. Aquí está: Ebrard pide a Estados Unidos una reunión urgente por esta catalogación, discúlpame, es que estoy un poco enferma, entonces mi cerebro a veces
es el antibiótico.
Por denominar a los cárteles, a las organizaciones de crimen organizado como terrorismo. Esta es la primera plana y es algo urgente y vamos a tomar estos últimos minutos del podcast para platicar sobre este tema. ¿Qué pasó? Ayer en la tarde, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump, dio a conocer que después de varias semanas que se estaba pues cabildeando este tema de catalogar a las organizaciones de crimen organizado como terrorismo ante los Estados Unidos, ¿no? Ayer dieron a conocer eso, Twitter explotó, y trending topic era Marines, esperando que ya iba a haber una invasión a nuestra soberanía, y esto se dividió en 2 temas. El primero era que muchos estaban enojados que esto era una violación a nuestra soberanía y que iban a haber una invasión del imperialismo yanqui en México para arreglar un problema que pues no es nada más de México. El crimen organizado son empresas transnacionales que operan de manera ilegal y operan, sí, en su mayoría a través de violencia, de trata de personas, de tráfico de armas, ¿no? Esto no es un tema exclusivo de México. Luego había otro bando que decía, yes,
por fin Estados Unidos va a hacer la chamba que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido hacer. Y entre eso, pues está la opinión de un lado diciendo, ya ven cómo estos conservadores sí están echándole carrilla nada más al presidente. Y por el otro lado, pues todos pues, muy espantados con la soberanía. A mí me parece que pues se les olvida pues la máxima de Donald Trump. Hay que hacer campaña.
Hay que hacer campaña. Donald Trump se está enfrentando a un juicio político. Hay muchas cosas. Lo primero que hay que aclarar es que aún no es... Primero, no vivimos en el siglo XX. Ya pasó hace un rato. Vamos por la tercera década, de hecho, de este siglo. Ninguna intervención en Estados Unidos ha sido exitosa en ninguna parte del mundo. Y no creo que sea el caso de México. Otra cosa importante es que sí hay un juicio político en contra de Donald Trump y hay una gran motivación política para este anuncio. Otra cosa también es que sí hay un cabildeo importante por parte de la familia Levarón con el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque ellos son ciudadanos estadounidenses y al ser víctimas de una tragedia atroz como la que vivió la familia Levarón y la que vivió millones de familias en México también, no nada más ellos, se busca justicia y si un gobierno pues no te pela, tal vez vas a buscar justicia con otro. Hasta surgió unos lamentables trending topics en contra de los Levarón que de verdad ni siquiera métanse en no pierdan el tiempo haciendo eso porque eso no es la realidad. Otra cosa que creo que es muy importante en este tema es si las organizaciones criminales en México son terrorismo o no. Hay una columna muy buena del doctor Mauricio Meshulam sobre por qué como tal los cárteles en México no son terrorismo. Porque el terrorismo tiene motivaciones políticas, primero y antes que nada.
O étnicas, religiosas también, y un sentido separatista, digamos una especie de ideario propio, de ideología, claro. que quiere romper con un orden establecido de alguna forma.
Un proceso de reclutamiento también. No es nada más causar terror, el terrorismo, sino que haya una causa para el terror. Es más complejo. Y si bien hay puntos en común en cómo se manejan el crimen organizado en México que coinciden con actos terroristas, sí hay puntos en común, especialmente cuando se viralizan estos mensajes de violencia o hay un ejercicio, una lucha de poder contra el Estado y contra estos organismos y se usa la violencia y las imágenes como para refrendar ese poder y ganar. Eso también podría catalogarse como terrorismo, pero no como tal. Entonces es muy difícil empezar a saber qué implicaciones va a traer este anuncio de Trump. Se puede quedar en un mero símbolo, en un discurso, se puede ir en algo que sería muy interesante, que sería el combate de tráfico de armas y de narcóticos entre México y Estados Unidos, que eso sería igual muy interesante. O sí podría haber una decisión mucho más fuerte de forma unilateral, que no creo porque estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump no tiene el presupuesto como tal, ni el apoyo, ni incluso la popularidad como para tomar acciones incluso a nivel militar en contra de México. Entonces, digo, despejando sus dudas, no sé qué opinas,
Chico. Yo sí creo que es momento de que el gobierno mexicano, o el canciller Marcelo Ebrard, a quien mucho hemos rescatado su trabajo en este espacio, pues ya se ponga en una posición un poco más dura y activa para que Estados Unidos empiece a frenar el flujo de armas. Me parece que han cumplido muy bien con los caprichos que les ha impuesto Donald Trump y su gobierno en la parte migratoria y en la parte del crimen organizado. Me parece que ya es momento de que Estados Unidos también ponga de su parte y empiece a frenar el flujo de armas, que me parece que es la parte media, la parte sensata de este combate al crimen organizado entre México y Estados Unidos.
Posterior a la mañanera, Marcelo Ebrard comunicó vía Twitter que ya en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, haremos diplomacia de unidad nacional para defender la soberanía y las decisiones propias, saldremos adelante, les informó avances. Entonces miren, por lo menos está el presidente. Habrá que esperar que este gobierno pues también enfrente esta llegada de un nuevo frente político de parte de Donald Trump para reelegirse, y esperemos que no se caiga en una postura blanda como en otros temas ha ocurrido entre Estados Unidos y México.
Así es, y a ver, varios comentarios, es como no estoy justificando el actuar de los grupos de crimen organizado, claro que no, ni la violencia con la que hemos estado envueltos en este país, claro que no, nada más una organización tal cual terrorista como lo tiene Estados Unidos sería discutible. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Compártanlo. Mañana nos vemos a las 11:30 de la mañana, que por cierto ya se estrenó The Irishman de Martin Scorsese en Netflix, para que la vean.
La vamos a ver.
Tres horas y media. Es que me interesa mucho que la vean para que la podamos comentar ya sin spoilers. Entonces, pues ustedes ya nos avisarán. Gracias por estar con nosotros. Bye. Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.